estar informado.
Buenos días. 5 años y 7 meses después, podemos hablar de renovación del Consejo General del Poder Judicial. El martes que viene, los 20 nuevos vocales elegirán al presidente del órgano de los jueces entre 7 candidatos. Se trata de 5 mujeres y 2 hombres. Patricia Rossetti.
Pilar Teso ya optó al puesto en 2013, cuando fue elegido Carlos Lesmes. Ana Ferrer, magistrada en el juicio del Procés, fue la primera mujer en llegar a la sala penal y se mostró a favor de amnistiar el delito de malversación por el que está procesado Puigdemont. También fue magistrado del juicio del Procés Antonio del Moral. Carmen Lamela estuvo relacionada con el proceso independentista desde la Audiencia Nacional. Pablo Lucas, magistrado encargado del control del CNI, fue uno de los candidatos del sector conservador para ser magistrado del TC en 2022. Ángeles Huet votó a favor de rechazar los recursos presentados contra los indultos del Procés. Y Esperanza Córdoba es magistrada de la Sala Contencioso desde 2020. Por cierto que ayer, a la hora de hacer la foto de familia, 2 de los nuevos vocales se negaron a fotografiarse con los vocales salientes, nos cuentan fuentes del Consejo. Se trata del magistrado Carlos Hugo Preciado, avalado por Jueces para la Democracia, y la fiscal Inés Herreros, expresidenta de la Unión Progresista, la de Dolores Delgado.
Por otro lado, hoy conoceremos el estado del mercado laboral en nuestro país en el segundo trimestre del año. El INE publica una encuesta de población activa que puede ratificar la pérdida de vigor mostrada en el primer trimestre del año, donde el número de ocupados disminuyó en más de 139.000. Marta Ruiz.
La EPA del segundo trimestre reflejará el impacto en el empleo de este verano récord en turismo que estamos viviendo. De hecho, es la hostelería la que está tirando de la creación de puestos de trabajo. El mercado laboral no tuvo un buen arranque del año. Entonces, el récord de más de 21 millones de afiliados quedó ensombrecido por la destrucción de 140.000 empleos de enero a marzo, sobre todo en la industria y el sector servicios. Además, el paro volvió a escalar, quedando al borde de los 3 millones, con una tasa de desempleo que superó de nuevo la barrera del 12%, siendo del 28% en el caso de los jóvenes. Esta mañana veremos si ese bache con el que comenzamos el año fue puntual o estamos ante un cambio de tendencia en el mercado de trabajo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
París está absolutamente blindada para la inauguración de los Juegos Olímpicos. Una inauguración que comenzará a las 7:30 de la tarde y que podrá seguir aquí en COPE con los compañeros de Tiempo de Juego. Estos son los primeros Juegos en los que la ceremonia no se va a celebrar en el Estadio Olímpico. Será en la ribera del río Sena. A causa de la cantidad de zonas que hay cortadas en la ciudad por motivos de seguridad, las autoridades están utilizando un sistema QR para que los vecinos puedan desplazarse y entrar a las zonas cercanas a la competición. Lo ha contado en COPE Paula, una madrileña que vive en la capital gala desde hace 9 años.
Está prohibida la entrada a los coches, entonces si tú por lo que sea tienes justamente tu casa en una de esas zonas o te tienes que desplazar ahí porque es tu lugar de trabajo, entonces sí que necesitas un código QR para poder acceder. Y lo mismo para circular por algunas carreteras, si necesitas pasar por X sitios para llegar pues a tu domicilio o a tu puesto de trabajo, necesitas un código QR y si no, no puedes.
Tan solo unas horas para esta inauguración. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
En la que veremos pasar a todos los deportistas por el río Sena.
Allí veremos a la delegación española, aunque no estará completa. Alguno de los equipos no va a poder asistir por sus competiciones, entre ellos están los de fútbol. Este año las estrellas del día, los abanderados, son el piragüista Marcus Cooper y la velerista Tamara Echegoyen, que ha contado en el partido de COPE cómo va a ser esa inauguración.
La expedición irá a una barcaza y que recordará durante 40-45 minutos en Sena, que para mí creo que es idílico, sobre todo para Marcos y para mí, que venimos de deportes de agua, y sobre todo porque es único. Pero la verdad es que está bastante todo así un poco, va a ser un poco sorpresa, yo creo que para todos, porque no sé muy bien qué esperar.
Por otro lado, este jueves la selección femenina de fútbol ha ganado a Japón por 2-1 con goles de Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. El equipo de balonmano femenino no ha superado su primer partido contra Brasil.
Gracias, Teresa. Ahora a las 4:04, 3:04 en Canarias, sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Vamos a echar el freno, vamos a poner el intermitente, nos apartamos a un lado y vamos a escuchar esta historia porque es... joder, Va a ser duro, pero va a ser bonito. Porque cuando te pones delante de un micrófono, es verdad que sabes que vas a tener la oportunidad de conocer a personas de todo tipo. Aquí nos pasan poniendo las calles todos los días. Y cuanta más gente y más especiales seáis, mejor que mejor. Aquí conocemos gente que a través de sus experiencias, pues te van a contar historias que por uno u otro motivo, pues van a ser importantes en tu carrera. Y especialmente en tu vida. Bueno, pues hoy reconozco que tengo un montón de emociones encontradas. Así te lo digo. Virginia Froilán del Valle, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Lo primero, gracias por madrugar, para poner las calles. Gracias por estar aquí con nosotros en este estudio. Gracias por el esfuerzo. Y gracias también, Virginia, por el libro Mamá, eres el amor de mi vida. Siempre a tu lado. El duelo por la muerte de un hijo. Y te voy a ser muy sincero. Leer el libro, te juro, que me ha provocado momentos de mucho dolor y también momentos de mucha paz. En esta entrevista, mi compromiso es que te encuentres muy bien y que si algo prefieres no contarlo, me dices, Pulpo, pasamos a lo siguiente, por favor, si te parece. Sobre todo para que los ponedores se sitúen, porque nos tenemos que trasladar al día en el que todo cambió en tu vida, que fue ese puñetero 24 de marzo de 2018. Cuéntanos a todos los ponedores, cuéntanos por favor qué es lo que sucedió ese día.
El 24 de marzo de 2018, mi familia decidió pasar un día en el Parque del Retiro, en Madrid. Un día en familia, contentos, felices, paseando. Y ese día todo cambió porque mientras mi hijo Darío paseaba por el parque montado en su patín, disfrutaba del día con su padre, a su lado un árbol se derrumbó y apagó su luz. Y con él morí yo.
El libro tiene muchos momentos que duelen porque has sabido transmitir con gran sinceridad todo lo que has vivido tú y tu familia desde el fatal accidente. Pero yo creo que es un texto que invita a la vida. Y esto es súper bonito, ¿eh? Porque está cargado de amor y también de esperanza. Aquí lo digo mucho, Virginia. La palabra esperanza me da la vida. Me gustaría, si es posible, que contaras a los ponedores qué recuerdas de esos primeros momentos. ¿Qué pensabas? ¿Cómo te empezabas a sentir?
Los primeros momentos, como ya he dicho, desapareces. O sea, sucumbes en un estado de oscuridad, mueres con tu hijo y a partir de ahí, los días posteriores entras en una incredulidad total, como que la vida que te está tocando vivir no es la tuya, no es la que habías imaginado. Entonces el relato y lo que quise plasmar en el libro desde un primer momento fue, y arranca de ahí, es ese estado en el que nos encontramos muy solos. A partir de ahí, como dices, es un libro de amor, es una trayectoria. Tuve la necesidad de poner en orden todo lo que me ocurrió desde ese momento, desde ese 24 de marzo, sobre todo porque quería no solo poner mi vivencia, sino que me ha servido de terapia personal porque yo no podía seguir evadiendo el dolor. Era tan profundo y era tan fuerte que necesitaba poner orden, necesitaba luchar contra él. Y mi manera de hacerlo ha sido mediante la escritura.
Fíjate, te quería decir eso precisamente, ¿no? Que en torno a toda la terapia, si es que se puede llamar así al proceso que has pasado para llegar a este momento, yo no sé si te has dado cuenta de cuánto te ha ayudado plasmar las emociones, plasmar el relato, todo lo acontecido en este libro.
Te ayuda porque sientes el sufrimiento en su máxima potencia. O sea, es como que nada en la vida te prepara para vivir una situación así. Entonces, la vía de escape que yo encontré, que puede haber muchas, para mí fue la escritura, porque realmente los primeros meses no fui persona. Pero llega un día que decidí qué hacer con mi dolor. decidí emprender una lucha muy difícil, muy dura, con muchos retrocesos. Yo recuerdo que daba un paso adelante o creía haber dado un paso adelante y daba 20 para atrás. Y escribir me ayudó a ir poniendo en orden y ver que poquito a poco iba avanzando.
Virginia, escribes que la niebla se apodera de tus pensamientos, que se rompen todos los esquemas, que dejas de sentirte viva. Yo no sé en qué momento tu mente encuentra una mínima paz para empezar a vivir. ¿En qué momento decides volver a recomponer todo lo que se ha llevado por delante el tsunami, como te comentó tu psicólogo? Tú has dicho que renacías.
Eso es. A la hora de... Siempre está la elección. Tú puedes decidir quedarte con ese dolor que te impide hasta respirar, y es lícito también porque en esa situación todo vale. Pero también está la elección de querer salir de él. ¿Y cómo se hace? O lo haces de puntillas, ¿no? Con miedo, o realmente plantas cara a ese dolor y empiezas una lucha llena de batallas, y lo haces porque decides encontrar una manera de aprender a vivir de nuevo. Porque si bien he dicho que morí con mi hijo, yo sí morí, pero mi vida no había terminado.
Claro.
Yo quería encontrarle un sentido. Quería encontrarle un sentido principalmente por mi hijo, porque lo que Darío trajo a mi vida fue un amor inmenso.
Claro.
Y también aparece con fuerza, en mí por lo menos, la resistencia. O sea, yo me resistía a que me hablaran de mi hijo en términos de pena. Mi hijo fue alegría profunda, viva, sonriente, un niño feliz. Y yo, en mí nació esa resistencia de decir, no puedo convertir a Darío en el causante de que yo esté en esta situación. Y decidí dar el primer paso. Y me miré al espejo y no me reconocí. Y no quería ser esa persona. Quería demostrar a mi hijo que el tiempo que me quedase aquí lo iba a aprovechar.
Fíjate, de todas formas, Virginia, en el libro dejas claro que el dolor por la muerte de un hijo se siente siempre y siempre te acompaña. Pero lo más importante es que el amor por ese hijo también es eterno. Y esto es maravilloso. Me gustaría saber, Virginia, por favor, si este puede ser el punto de partida para no acabar siendo la víctima.
Eso es, el amor está, y cuando avanzas en el duelo te das cuenta de que ha estado siempre. Pasa que no te has aproximado a él. El dolor por un hijo, esté físicamente o no con nosotros, está vivo. Y aunque obviamente Darío físicamente no está aquí, yo amo a mi hijo y le amo con todo mi corazón. Y punto de partida no, es como una recompensa al camino que vas recorriendo, ¿no? Y te abre el corazón en... Y vas reparando y vas sanando heridas muy profundas, porque una situación así es muy profunda. Yo siempre digo que mi hijo, a lo que me ha ayudado toda esta situación, es darle sentido a la vida desde la muerte. La muerte es lo que da sentido a mi vida. Saber que todos, aquí sin excepción, tenemos un tiempo disponible y somos responsables de lo que hacemos con él.
De hecho, me estoy dando cuenta que en toda la lectura del libro se nota que Darío sigue estando presente en vuestra familia. Y esto es muy bonito. Sigue siendo uno más. ¿Sus dos hermanas saben de Darío?
Sus dos hermanas saben de Darío. Es una situación difícil porque Gabriela tenía un mes cuando Darío falleció. Después hemos vuelto a ser padres de otra niña, Alma, que tiene 3 añitos ahora. Y ellas saben que tienen un hermano al que no pueden ver, al que no pueden tocar, pero que está en nuestros corazones. Además que ellas lo expresan así: Darío está en mi corazón. Obviamente no es nada fácil gestionar este tipo de situaciones, ni dentro de la familia ni hacia afuera, pero nuestro deseo es ese, que ellas sepan que si mamá llora es porque está triste, y no me oculto, mis hijas saben que hay muchos días que echo de menos a su hermano, que me gustaría que participara en nuestros juegos.
Claro.
Y es bueno que ellas lo vean también, ¿no? Y dentro del día a día, pues somos una familia de cinco.
Hombre, todo esto no es una guía, ni mucho menos, pero yo estoy convencido de que si alguien pasa por el trágico y dramático suceso que es perder un hijo, pues les va a ayudar a volver a vivir. ¿Podría ser este uno de los motivos por el que lo has escrito, para poder ayudar?
Pues rotundamente sí. Lamentablemente hay muchos padres y madres que o han transitado o están transitando o van a pasar por una situación así, porque la vida tiene estas cosas, ¿no? Esto sucede, ¿no? Y nosotros somos un vivo ejemplo de que esto sucede. Y sí, uno de los... cuando ya había escrito bastante parte de mi relato, vi que la estructura que iba teniendo podía servir de ayuda, que yo hubiera necesitado un texto así, sobre todo al principio, ¿no? No es una guía mágica, porque el duelo por la muerte de un hijo no se supera nunca, no olvidas nunca, pero sí es un camino de para visibilizar que aprender a vivir de nuevo es posible, que sonreír de nuevo a la vida es posible. Y ahí está el libro. Yo digo que aunque mi relato sea muy duro, en el fondo de cada página está el amor, que es la fuerza que nos mueve.
Claro, desde luego que sí. Hombre, yo sé que has llorado mucho y que aún quedan muchas lágrimas por Darío, pero hay sonrisas también con él. ¿Sonreís al acordaros de Darío?
Sí, sí. Mm. Todos los recuerdos que tenemos nos despiertan mucho cariño, mucha ternura y despiertan sonrisa. Obviamente al principio, cuando todo sucede, los primeros meses, predomina el llanto porque no lo vas a volver a tener en esta vida, ¿no? Pero ahora mismo sí, ahora mismo yo puedo hablar a sus hermanas de Darío, cómo hacía esta cosa, cómo jugaba este juego, y lo hago desde una sonrisa, para que ellas sepan que Darío no es pena, que Darío no trae sufrimiento a casa, que Darío es un miembro más de la familia y que vamos a salir adelante.
Otra de las cuestiones que a mí me parece muy importantes, que además tratas en el libro, es la respuesta de los responsables de atención o hasta del propio entorno cuando sucede algo tan cruel. Y esto es importante que toda la gente que me está escuchando ahora mismo aquí en la cadena COPE lo tengan en cuenta, porque a veces, joder, hacemos cosas que involuntariamente que a lo mejor estamos metiendo la pata, ¿no? Que son los consejos, ¿no? O esas frases para animarte o sacarte del estado de shock que no suelen ser muy acertados, ¿verdad? Quizás es mejor muchas veces ampararse en el silencio que en los consejos o incluso en un abrazo. El abrazo dice mucho, Virginia.
Sí. Necesitas que te abracen porque lo que domina tus días y tus horas, tus segundos, pierdes la noción del tiempo, pero lo que está presente es un torbellino mental y emocional que no logras entender. Entonces es como que tu cuerpo puede estar, ¿no? Viene un amigo a casa, se sienta a tu lado, pero tu mente no está. Tu mente está fabricando miles de formas para dejar de sufrir y todas malas, con mal desenlace. Entonces, la única manera es de ayudar en esos momentos es, no sé lo que decir, pero te puedo abrazar, te puedo devolver de nuevo, ¿no?, ese calor humano que necesitamos, que los padres en duelo necesitamos, que nos abracen.
Uh-huh. La sociedad. La sociedad, porque antes hablaba del entorno, pero ahora yendo a lo institucional, a lo sanitario, a la empresa, ¿se tiene en cuenta algo así, Virginia? ¿Estamos preparados para entender que hay unas personas que van a necesitar tiempo para estar, para volver, para sentirse? ¿Hay recursos, por ejemplo? Quiero saber si hay recursos, Virginia. Como dices en el libro, recursos y que no curen, ¿no? Pero que sí acompañen.
No los hay. Mi experiencia, siempre hablo desde con absoluto respeto a todos los profesionales, pero desde mi experiencia no existe un acompañamiento acorde a esta circunstancia en el que íntegramente te rompes. Entonces, no puedes hablar, no puedes encasillar una situación así dentro de un tiempo. No hay tiempos establecidos, no debe haber tiempos establecidos para una baja laboral, no debe haber requisitos para una vuelta a la incorporación laboral. No debería haberlos, porque no podemos exigir a una persona que está reconstruyéndose que cumpla unos requisitos que meramente tampoco tienen tanta importancia, ¿no? ¿Qué más da? Pues si no puedo trabajar las 8 horas y puedo 4, me estás ayudando a volver a incorporarme, ¿no? Si no puedo ir a la oficina, pues, y puedo teletrabajar, me estás ayudando, estás posibilitando que yo pueda tener una reinserción en la vida laboral, en este sentido, ¿no? Y con las bajas, pues sucede exactamente lo mismo. No debería haber unos tiempos establecidos. Es que los primeros que queremos salir de esta situación somos nosotros, ¿no?
Claro.
Pero se debería contemplar en la sociedad a todos los niveles situaciones así, porque hay una falta de consideración muy grande con respecto a lo que significa una muerte de estas características.
Además, Virginia, que hay personas como Diana o Carmen que deberían tener más portadas en los periódicos, sobre todo por lo esenciales que son en un camino tan delicado, ¿verdad?
Dos mujeres maravillosas que me han permitido ser, me han permitido expresar, me han ayudado a encontrar dónde estaba la profundidad de mis heridas y me han tratado con muchísimo cariño. Un cariño que es que en esos momentos era lo que necesitaba, ¿no? Decimos, bueno, el psicólogo te va a ayudar a... El psicólogo, cuando existe una conexión como la que yo he tenido con ellas, te acompaña y te deja ser tú. Y eso es lo bonito, ¿no? Y ahí está la clave. Tú mismo te haces... porque yo sí que tengo la sensación que he sido yo misma la que me he ido haciendo terapia, pero con una compañía que no me juzgaba. Claro. Y eso es muy importante.
Es que además, Virginia, fíjate, es un libro tan sincero, es tan sincero, es tan emocionante, con tantas emociones precisamente y tantos sentimientos que me pregunto... ¿Llegar a ver la luz es el final del camino o a lo mejor es parte del camino?
Es parte del camino. Llegas a la luz después de haber decidido dejar de luchar. No resignarte, porque esto no es una resignación. Yo no me resigno, no dejo que el dolor me domine, ni siento que mi vida está encaminada a ser una persona infeliz porque mi hijo haya muerto. Al contrario, yo asumo cuáles son las cartas que tengo para jugar esta vida y hago lo mejor que puedo con ellas.
Me decías antes, Virginia, que Alma, tu hija, llegó en 2020, estamos a 6 de febrero de 2024, es decir, que ahora tiene que un poquito más de 3 años. Me gustaría saber, Virginia, ¿qué tal se lleva con su hermana Gaby?
Se llevan bien, son dos niñas muy, muy, muy movidas, muy potentes, se complementan muy bien y la pequeña ha venido a remover todo, sí.
Oye, y cuéntame, cuando ve una foto de Darío, ¿lo reconoce? ¿Cuáles son sus emociones siendo tan pequeña?
La diferencia con Gaby es que Alma no ha vivido la tristeza más absoluta, ¿no? Ha llegado en un momento en el que todo estaba muchísimo más calmado y en paz. Y ella habla de Darío, ¿no? A lo mejor cuando, venga, vámonos todos, ¿qué tal? Y Darío, y le da un beso de buenas noches todos los días. Se lo da en la manita y se lo pone en el corazón.
Y cuando ve una foto de Darío, ¿lo reconoce? ¿Cuáles son sus emociones siendo tan, tan pequeñita? Porque, claro, estas cosas que me cuentan me emocionan muchísimo a mí y me llama muchísimo la atención. Y tiene que ser todo tan, tan duro, tiene que seguir siendo tan duro. Gracias de verdad por haber compartido con nosotros el testimonio de un renacer. Gracias a un libro tan sincero, Mamá, eres el amor de mi vida, siempre a tu lado, el duelo por la muerte de un hijo... Y si alguien quiere conocer qué significa el amor verdadero, que lea este libro. Se lo recomiendo desde el corazón. Gracias por venir a poner las calles, Virginia.
Muchísimas gracias, Pulpo. De todo corazón.
Un beso muy fuerte.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Samuel? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Por qué no estás durmiendo, Samuel?
A ver, no estoy durmiendo porque, primero, me lo paso tan bien escuchando vuestro programa que procuro apurar todo lo que puedo. Esta noche concretamente estoy solo porque he tenido que salir de viaje y estoy en la manga del Mar Menor. Y entonces digo, pues voy a aprovechar para ver si puedo contactar con esta gente que me hace pasar noches tan súper divertidas y agradables.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye, ¿y tu mundo profesional está en activo? ¿Estás jubilado? ¿A qué te dedicas o te dedicabas?
Vamos a ver, yo estoy jubilado y me hacéis mucha gracia porque sobre todo cuando hacéis vuestros simulacros de doblaje, porque yo he estado trabajando, lo hacéis muy bien, de verdad que me lo paso pipa cuando os oigo a los dos, es que sois unos fenómenos. Yo he trabajado como director de operaciones para 20th Century Fox durante 33 años, y entonces, bueno, pues el mundo del doblaje ha sido mi mundo, mi responsabilidad dentro de esa compañía durante todo este tiempo, ¿no?
O sea que has conocido a los más grandes actores de doblaje de España.
A todos, diría que a todos.
¡Madre
porque
mía!
Durante todo este tiempo. Yo diría que bajo mi supervisión, ¿sí?, en lo que ha sido durante 33 años en Fox, habré estado supervisando como más de 400 películas.
Wow.
Estoy hablando de cine, películas de distribución cinematográfica.
Sí.
Pues desde, yo qué sé, desde los Braveheart, Galaxias, Avatares, Titanics, Full Monty's, Brad, no sé, podría decir cientos.
Es increíble.
Momento de empezar a decir títulos.
No, claro. Samuel, y tu responsabilidad ahí, me imagino que no era elegir el actor que ponía la voz a cada personaje,
sino
el arte final, ¿no?
No, digamos que yo, una vez que yo veía la película, que veíamos en la compañía la película, yo a quien elegía, aparte del estudio, era al director de doblaje, quien me proponía el reparto según su criterio adecuado.
¿Qué pasa?
Y normalmente en la mayoría de los casos era el adecuado, salvo que hubiese alguna observación por parte del director de la película en los Estados Unidos, siendo americano,
claro,
o de cualquier otro territorio, que en algún caso decía, pues no, pues si Salvador Vidal, por ejemplo,
qué bueno Salvador Vidal,
te puedes imaginar, ¿no? Pues si este señor ha hecho a Mel Gibson siempre, yo quiero que me mandes
a Camilo,
además de la voz de Salvador,
claro,
que me mandes otras dos o tres pruebas de voces.
Sí.
Y entonces, bueno, pues le tenías que enviar, pero hay que decir que siempre cuando nos pedían pruebas de voces, yo solía decir, yo te mando todas las pruebas de voces que quieras, pero en España la voz de Mel Gibson,
claro,
es la voz de
Salvador
Vidal.
Salvador Vidal Rives.
No, o cualquiera, o estoy hablando de casos concretos, ¿no? Entonces, bueno, salvo en muy, 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 muy poquitas ocasiones que había algún capricho y que eso me costaba a mí un gran disgusto con,
claro,
los actores de doblaje en España,
claro,
había que aceptar. Pero bueno, un trabajo precioso y un sector maravilloso que tenemos, porque hay un mundo, el mundo de los actores de doblaje, bueno, que son primero actores y luego dedicados al mundo del doblaje.
Sí, sí, sí. De hecho, los actores, Samuel, cuando, a los actores de doblaje, cuando le dices sois dobladores, les sienta bastante mal esa definición,
¿eh? No. Dobladores no son. Primero actores.
Exacto.
Primero actores, porque el acting es fundamental. Y luego tienen voz. Y claro, bueno, el match de voz es lo que siempre se buscaba y tal, pero bueno, mundo maravilloso.
Oye, ¿qué doblaje cuando cada vez que lo ves dices, por Dios, cómo se permitió esto?
Escuela de Rock.
Escuela de Rock, con Dani Martín.
Con Dani Martín, sí. Me parece una aberración absoluta.
Peor que el
Dani
Resplandor.
Dani Martín cantando es la repera, le adoro, me encanta, pero por favor, no puedo ver esa película. Yeah. Ojo, eso es una película que no es nuestra, que no era de Fox. Yo he tenido que padecer alguna situación también con talents que nos imponían por tratarse de gente conocida, buscando en el mundo del marketing, pues ya se sabe, ¿no? No, es que necesitamos gente que aporte, que nos dé, y de vez en cuando tenías que utilizar gente famosa, conocida, pero que no eran actores de doblaje, y entonces, en fin, pero bueno, esos son temas.
Samuel, me voy a quedar con tu teléfono, me encantará algún día tomarme una cerveza contigo, yo soy muy fanático del doblaje, conozco a muchos actores.
Ya lo sé, y además tienes una devoción por grande, por ese sector, sí, y me
sí,
encanta.
Sí. Y además los actores lo saben, porque hay muchos actores que nos están escuchando, como por ejemplo el gran Javier Valdés, que Javier, es un crack de este sector.
Sí. Perfectamente, y hemos trabajado y hemos hecho cosillas. Con Javier trabajé más en el aspecto cuando antes de empezar a trabajar como actor de doblaje en el mundo de lo que era la producción.
Claro, cuando estaba en Sonobloc en Barcelona.
Para Sonobloc.
Exacto. Sí. Samuel, no tengo mucho más tiempo, pero sí que te voy a agradecer, de verdad. Es un placer que nos escuches y que nos hayas llamado. Te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles.
Lo que quiero es que me enviéis ese diploma. Eso lo quiero, porque aprovecho esta noche que estoy solo, que puedo hablar con vosotros con tranquilidad y tal, pero yo quiero pues porque soy ponedor.
Por favor, entonces, qué grande.
Por favor, mandarme ese diploma.
Cuenta con ello, Samuel, y ve preparando algunas fotos que tengas tú de actores de doblaje, y algún día, ojalá, nos podamos tomar un café, una cerveza juntos, ¿vale?
Hay muchas anécdotas preciosas, maravillosas, que seguro que habrá tiempo de comentar cuando lo creáis oportuno, y estaré encantado de hacerlo, que ahora tengo mucho tiempo libre.
Qué bien. Samuel, un placer. un placer
bueno,
muy grande.
Un placer también para mí escucharos, y adelante, que soy un gran fan de vuestro programa.
Muchas gracias, hermano.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Te pueden contar los Juegos Olímpicos de muchas formas.
Rafa Nadal, Ángel García, ¿ha empezado ya el balear su entrenamiento en París?
Pues mira, justo delante le tengo, a 5 metros, bebiendo agua y a punto de empezar.
Pero solo en COPE te van a contar tantos detalles.
Está Charly Moya con él, que me hace un gesto diciendo, ¿qué pasa? ¿Yo no entreno o qué? Sí, Charly.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE.
Esto es el directo, señores. Aquí estamos de charleta con Rafa Nadal y con Carlos Moya. A punto de...
¡Primera! Con Manolo Lama y los números uno del deporte, en directo desde París.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yeah.
Estamos escuchando la que puede ser la versión, siendo la original, la más famosa del mundo. La canción que nos enamoró, que nos conquistó a todo el planeta. Estamos desempolvando ahora mismo un éxito del año 1987 y que mucha gente, muchos ponedores, pues conocerán por la película La Bamba. Pero claro, es que hay mucha historia detrás. Rosa Rosado, buenos días, buenas noches.
Muy buenas, ponedores. ¿Dónde os lleva esta canción? ¿Dónde te lleva, Pulpo?
Mira, pues a los primeros locales de copas que salía yo, pues en aquella época, los 80, por la zona de Bilbao, el Warhol, el Warhol y el Parafox, sonaban allí, entre discos revueltos sonaba esta canción.
Fíjate, ¿te puedes creer que yo recuerdo perfectamente que estaba en mi pueblo, yo tendría pues yo qué sé, 14, 15 años a lo mejor, sí, y pusieron la película por la noche, llovía muchísimo, oye, me dejó hecha polvo, ahí descubrí yo La Bamba, descubrí a Richie Valens.
Richie Valens, claro.
Fíjate que desde entonces es una película a la que la tengo muchísimo cariño, ¿eh? Uh-huh. Muchísimo cariño.
Es lo que te iba a decir, porque La Bamba, Rosa, es una película que es biográfica sobre el legendario rockero de los años 50, este que acabas de mencionar, Richie Valens, donde además se cuenta perfectamente cómo ascendió al éxito y cómo era su vida y la de su familia, porque ahí la familia pesó muchísimo.
Bueno, y también cómo se le truncó la vida, porque el pobrecito murió muy joven.
Sí.
De hecho, la carrera de Richie Valens duró solo 8 meses. Uh-huh. 8 meses.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Sí, el martes 3 de febrero de 1959, en un día conocido como el día que murió la música, porque en ese accidente de avión en Iowa no solamente iba Richie Valens, es que iba también Buddy Holly, iba también The Big Bopper. Claro, y en ese momento Richie Valens solo tenía 17 años.
Es que es tremendo esto, tremendo, tremendo.
Y 8 meses antes tocaba la cima del éxito con esta canción. Este es él, sí.
Qué buen rollo.
Qué temazo, ¿eh?
Qué temazo y qué letra que se lo sabe todo el planeta. Es que es alucinante cómo una canción puede meterse en la vida de las personas.
De las personas. Y te voy a decir una cosa. Richie Valens, la valía que tiene este chaval es que fue un pionero del rock and roll y un precursor del rock. Sí. Porque fíjate lo que hace con esta canción. La Bamba es originalmente una canción popular mexicana que no la conoce nadie en el Chiperre. O sea, es decir...
Anda.
Es una canción popular mexicana y él la transformó totalmente con un ritmo de rock and roll que claro, rápidamente se convirtió en el éxito de 1958.
Claro, claro, claro.
Y en 1987 su vida fue llevada al cine.
Si les caes bien, se te comerán vivo y si no, también.
Y ahora, amigos, frente a todos vosotros, la nueva sensación del rock and roll en América, el chaval de California. ¡Richie
Valens! Un huracán de México.
El huracán de México, ahí estaba. La película efectivamente narra su vida desde su ascenso musical hasta el día de su fatídica muerte y en ella se vuelve a retomar las canciones de Richie Valens, interpretada por el grupo Los Lobos, que son los mismos que realizaron y dirigieron toda la banda sonora de esta película. Bueno, esta canción fue un éxito en 1987-88. De hecho, fue la primera canción en español que llegó al número uno del Billboard americano, Pulpo.
Tremendo.
Ahí está la valía de esta canción. El actor que interpreta a Richie Valens es Lou Diamond Phillips y creo que nunca más lo he vuelto a ver en el cine. Tenía un aspecto muy peculiar y se metió muy bien en el papel. Nos hizo ver en él al mismísimo Richie Valens.
Sí, sí, con unos pelos así como muy engominados, ¿no?
Sí. Efectivamente, así la cara anchota, ¿no?
Sí.
Con rasgos así muy mexicanos.
Sí, mexicanos, efectivamente.
Sí, sí, sí. Y fue muy grande porque no solamente fue uno de los pioneros del rock and roll, sino que fue el primero que cantó rock and roll en español. De hecho, forma parte del salón de la fama del rock and roll, claro, y bien merecido.
Rosa, ¿y tú sabes de dónde sale Richie Valens? ¿Cuáles son sus orígenes?
Pues fíjate, como te decía, la canción original de La Bamba es un himno popular de México. Y no la compuso Richie Valens porque se desconoce el autor. No tiene autor conocido esta canción.
No hay autor registrado oficialmente.
No. Lo que pasa, y además es que él nació en California. Él es americano.
Ya.
Lo que pasa que es de origen mexicano. De ahí su nombre. Su nombre es Richard Steven Valenzuela Reyes.
¡Qué bueno! Por favor, me encanta. ¿Lo puedes repetir, por favor?
Richard Steven Valenzuela Reyes.
Me encanta, por favor.
Y era Richard Valenzuela al principio. Luego ya dijeron, oye, no te pongas Valenzuela, ponte Valens porque para el mercado americano...
¡Qué bueno!
Vamos a salir un poco de aquí, de la región.
¿Qué conversaciones de las discográficas para mover un poco las conciencias de los artistas, ¿eh?
Pues sí, señor. Y sabes que un mes de mayo, precisamente en 1941, nacía Richie Valens. Por eso os quería hablar hoy de él, porque todos los 13 de mayo el mundo recuerda al joven Richie Valens, que habría cumplido 83 años.
Estaría perfectamente entre nosotros de no haberse producido a lo mejor ese accidente, ¿eh?
Pues sí, 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 desde luego que sí. Este chaval, a ver, en casa, de origen mexicano sus padres, pues escuchaba música mexicana, con 5 años ya tenía mucho talento, empezó a tocar la guitarra, la trompeta, luego la batería. Con 11 se fabrica su guitarra eléctrica. Se la fabrica él, una guitarra que utilizó hasta que se pudo comprar una Fender Stratocaster. Ah. Y esa guitarra se la llevaba al instituto para cantarle a los amigos y para cantarle a las chicas, claro.
Claro.
Con 16 años empieza a tocar en una banda local y cuando el cantante deja el grupo, él asume el mando. Esto ya es 1957, se empieza a correr la voz de que hay un nuevo talento con 16 años porque le llamaban el Little Richard regional.
El pequeño.
Sí, en alusión a Little Richard.
Claro.
Y bueno, un tipo listo y espabilado de un sello discográfico de Hollywood dijo, pues voy a ver quién es este chaval. Y efectivamente lo acabó fichando y la primera canción que grabó una tarde de julio de 1958 fue esta.
Come on, let's go, let's go. Esta sí, me la sé.
Sí, es el
Come on, let's go. Me encanta. Come on, let's go, let's go, let's go. Pero qué tío más interesante, ¿no?
Qué temazo, 1958, sonido de 1958.
Brutal, brutal, Rosa.
Bueno, antes de grabar este primer disco en unos estudios de calidad, imagínate cómo sería sin calidad, ¿eh? Porque esto ya está de estudio. Sí. El tipo que lo ficha se lo lleva a su casa, donde tiene en el sótano un pequeño estudio de grabación para ver qué canciones tenía. Uh-huh. Y en esa demo que lleva Richie, pues tenía este Come On, Let's Go, que luego fue regrabado ya y suena como estamos escuchando. Y otra de las canciones de esa demo fue esta, que vais a reconocer enseguida.
A ver. Oh, Dana. Oh, Dana. Rosa, ¿pero qué estás haciendo ahí conmigo? Pero que eran mis comienzos como DJ hace un montonazo de años.
Pues Pulpo, esta canción efectivamente la canta por primera vez en un teléfono público dedicándosela a su novia, Dana Ludwig, que es la que aparece en la peli, claro. Bueno, cuando ya la graba en estudio, qué bonita canción, por cierto.
Preciosa canción, Rosa.
Y es que preparando esta sección me la he escuchado como 20 veces y no me canso de escucharla. Además tiene ese sonido de los 50, de finales de los 50, que te atrapa. Que no es un buen sonido, pero es legendario.
Desde luego que sí.
Es maravillosa. Mira,
¿tú recuerdas una selección musical que salió de un grupo que pasó un poco... Bueno, pegó un pelotazo, pero eran los Rocky Sharp.
Ah, claro, Rocky Sharp. Sí.
Hicieron versión de todo esto ya con un sonido brutal y respetando la esencia rockabilly, que hay que tenerle mucho respeto a esa comunidad de músicos.
Efectivamente,
¿eh?
Es que cuando salió Rocky Sharp, que yo era ya jovencita en mi pueblo, yo era Teddy. Yo me ponía las faldas de vuelo. ¡Hombre!
¡Qué mona!
Yo quería ser Olivia Newton-John.
No me lo puedo creer, Rosy.
Que sí, con Rocky Sharp. ¡Qué grande! Bueno, cuando ya graba esta canción en estudio, la cara B del disco, los ejecutivos de la discográfica le recomiendan que grabe La Bamba y se convierte en una revolución. Ya teníamos estas tres canciones. Lo que nadie sabía es que a comienzos de 1959 Richie Valens grabaría su última canción.
¡Qué fuerte!
Estas eran las lentas en la discoteca Pulpo, ¿eh?
Sí, eran pastelazos donde te acercabas a las chicas o a los chicos y...
Arrimar cebolleta,
ya frotar, claro que sí, lo que es la vida.
Lo que es la vida. Bueno, pues en enero de 1959 Richie tenía listo su primer disco titulado Richie Valens y ese mismo mes se unió a la gira Winter Dance Party, donde la estrella principal era un joven llamado Buddy Holly, que en aquel momento pues era pues una joven promesa. Había publicado ya Peggy Sue, varios éxitos más, y tenía prevista una gira por 24 ciudades, y a ella se unieron pues otros músicos como Bob Bopper y también Richie Valens. En aquel momento, fíjate cómo son las cosas, hablamos de 1959, había muchos conciertos y no había ni planificación ninguna de la gira, ni un calendario siguiendo actuaciones en localidades cercanas. Algunas noches tenía que viajar hasta 600 kilómetros para llegar a tiempo al siguiente concierto. Iban en autobús, en pleno invierno, a 30 grados bajo cero. En una de esas la calefacción del autobús estropeó, tuvieron que alquilar un bus escolar.
Madre mía,
había
situación.
Músicos que enfermaron, uno incluso llegó a ser hospitalizado por el congelamiento de sus pies. Era un desastre en la época.
Claro.
Bueno, pues para colmo, la gira añadió el 2 de febrero una cita que no estaba inicialmente prevista en el estado de Iowa. Claro, los productores del espectáculo vieron la posibilidad de hacer caja.
Claro.
Y no se equivocaron porque
el concierto un bolo, claro.
Fue un éxito.
Claro.
Duró hasta casi la medianoche y al terminar, pues unos volvieron en el viejo autobús.
Sí.
Pero Buddy Holly dice, oye, a mí se me antoja, vamos a encargar una avioneta.
Sí.
Y volvemos antes.
Fíjate.
El responsable del recinto organizó el alquiler de la avioneta, solo que habían tres personas. Una era Buddy Holly. Otra fue para el músico de Big Bopper, que estaba con gripe, estaba enfermo y lo metieron en la avioneta. Y una tercera plaza se la jugó a Caro Cruz Richie Valens con otro músico. Y ganó Richie Valens.
Madre mía.
Lo curioso es que siempre había tenido miedo a volar porque su abuelo murió en un choque aéreo entre un avión comercial y otro militar. Y lo fuerte es que, fíjate, parte de los restos de esa colisión cayeron al patio del instituto donde estaba Valens. Y provocó la muerte de tres estudiantes, uno de ellos su mejor amigo.
Por favor.
Muere su mejor amigo, muere el abuelo en ese choque de avión y él tenía miedo a volar. Pero bueno, en ese momento pues gana a Caro Cruz y dice, pues venga, pues como que me subo. El caso es que poco después de despegar, a escasos minutos, 2-3 minutos, la avioneta se estrelló. Era un 3 de febrero de 1959 y fallecieron los tres. Richie Valens tenía 17 años. Las causas del accidente se debieron, según los informes oficiales, a la inexperiencia del piloto. Un piloto que acumulaba más de 700 horas de vuelo, pero carecía de la habilidad suficiente para volar en condiciones adversas. Hacía mucho viento, era una noche de nieve, la visibilidad era reducida.
Por favor.
Y además cuentan que el avión cayó en picado y se estrelló. De hecho, la muerte de los cuatro fue instantánea.
En el acto, claro. Pero no lo vio venir. Este hombre no pudo decidir el no volar con esa inclemencia que había.
Pues no, él supongo que pues la inexperiencia de volar con esas condiciones adversas de clima. Pues te atreves porque eres piloto, te pagan un dineral a lo mejor por hacer este vuelo, efectivamente. Y lo haces.
Joder.
Pero bueno, aquello fue... La mujer de Buddy Holly, al enterarse de la noticia, perdió el bebé que estaba esperando debido a un trauma psicológico que sufrió.
Pobrecita, pobrecita.
Y fíjate cómo era la cosa del negocio, que a pesar de la magnitud de la tragedia, la Winter Dance Party siguió adelante una semana más con esa gira. Y claro, los promotores musicales y las casas de discos pues siguieron a lo suyo sacando recopilatorios y toda clase de grabaciones con las voces de los músicos fallecidos, claro.
Qué típico. Esto de la industria discográfica, y tú y yo lo conocemos muy bien, Rosa, han ido a degüello, ¿eh?
Claro, esta es la versión precoz del hoy famoso es el mercado, amigos. Esto es lo que es, ¿no?
Esto es lo que hay, sí.
Y bueno, este es el gran Buddy Holly en el show de Ed Sullivan.
A ver.
Now, oh boy, with Buddy Holland and his crickets. My Lord, all of my kisses, you don't know what you've been, I bet you know, boy.
Es que fíjate qué sonido. Aquel vuelo maldito cegó la vida de jóvenes promesas del rock and roll, dejando, además de la tragedia, el interrogante de saber hacia dónde se podría haber dirigido el rock and roll con el talento y el espíritu innovador que tenía este Buddy Holly y la frescura y el talento que tenía Richie Valens, que para muchos era como el nuevo Elvis.
Sí, sí, era la nueva generación del rock.
Efectivamente, entonces la influencia de Buddy Holly se ven artistas como Eric Clapton, como Bob Dylan, Mick Jagger y sobre todo los Beatles, que versionaron muchas canciones de Buddy Holly. Incluso Paul McCartney adquirió los derechos del catálogo de sus canciones en 1976.
Fíjate.
Hasta ese punto. Y fija, mira, a Buddy Holly se le atribuye ser el primero que pone en el escenario la formación de dos guitarras, un bajo y una batería para acompañar al cantante.
Toma ya.
Para que veas que fue un innovador en muchos aspectos.
Sí.
Y también era muy joven. Es que su carrera apenas duró año y medio.
Qué pena, Rosa.
Así de triste fue. El caso es que aquel golpe trágico que vivió el rock and roll es conocido como el día que murió la música.
Sí, cierto.
Y hay una canción que recuerda aquel triste suceso y es el famoso American Pie
de Don McLean. Por favor.
La canción la compuso en 1971 y en la letra de ese tema se incluye la frase El día que murió la música. The day that music died. Y con ella es como se conoce desde entonces aquella tragedia. La escuchamos. February made me shiver. Pero febrero me hizo temblar, dice aquí. Bad news on the door. Malas noticias en la puerta. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried. No podía dar un paso más, no recuerdo si lloré cuando leí sobre su novia viuda. Pero algo me tocó profundamente en el interior. The music died. The day that music died.
Joder.
Esta es una actuación de 1972, dura como 8 minutos la canción,
sí,
y Don McLean acaba llorando.
Sí,
llorando en el escenario, recordando este momento. Dura 8 minutos, y es curioso porque Don McLean tenía 13 años cuando sucedió este accidente, repartía periódicos. Y en aquel 3 de febrero de 1959 leyó el titular que informaba del fatal desenlace de Badil y Jolie, al que admiraba profundísimamente. Y 12 años después escribe esta canción considerada una joya cultural en Estados Unidos.
Totalmente.
En la que recuerda con su letra el impacto que le causó conocer la muerte de su héroe musical. Y bueno, pues así, el día que murió la música, así se conoce desde entonces aquel vuelo trágico y maldito. Y American Pie mantiene vivo el recuerdo,
claro,
a aquellos jóvenes músicos que no pudieron completar su gira ni seguir abriendo nuevos caminos en el rock and roll.
Fíjate, yo creo que esta es una de las canciones que, por mucho que duren, es una de las canciones que uno no se tiene que pisar, y es una de las canciones que hay que escuchar entera, porque es que toda la canción en sí es un lamento, es un grito, es un sentimiento. Es una canción, que, ¿verdad, Rosa? Que es cuando la escuchas te emociona, es un lamento, es un quejido, es algo que te está contando a través de la canción, a través de la música, el sufrimiento por algo que ha sucedido.
Pues sí, era la muerte de Buddy Holly y, bueno, la muerte de Richie Valens, que solo hizo 3 canciones, pero vaya 3. Es igual que James Dean, que solo hizo 3 películas, pero vaya 3 películas.
Es verdad, es verdad.
Entonces,
es verdad.
Su muerte, sin duda, creó su leyenda. Es y verdad. Ese es Richie Valens.
Uh-huh. Don McLean, hoy La Bamba, hoy Richie Valens, hoy Rosa Rosado, otra vez saca una matrícula de honor.
Temazo, ¿eh? Hoy.
Qué temazo, sí, por sí, favor. Sí, y qué bonito es que nos demos cuenta que hay muchas canciones que tienen un montón de años, pero que las tenemos grabadas a fuego en nuestra vida. Ya no es en nuestra memoria, es en que ha significado algo. Y sobre todo que han marcado leyenda. Y me encanta estas cosas que nos haces.
Efectivamente, es cultura musical. Fíjate la relación de Richie Valens con Buddy Holly. Y hemos sacado con Don McLean. O sea, es que los 3 maravillosos, ¿no?
Impresionante,
vaya,
impresionante.
Vaya trío, sí, sí.
Rosa, ¿qué te parece si sigues con nosotros en el programa?
Pues venga, aquí
el
me quedo.
El próximo día vuelves,
venga,
¿vale?
Venga, venga, adiós ponedores.
Hasta luego, Rosa.
Adiós.
Rosado.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas noches, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, buenas noches.
¿Qué tal? Cuéntame, ¿por qué nos llamas en directo?
Mira, rápido. Bueno, he de decirte que lo primero, gracias por la ampliación del horario. A mí me ha encantado, estoy súper contento. Y lo segundo, que yo soy ya un ponedor diplomado, que estuvimos hablando hace ya un tiempo. Yo me dedico al sector de las artes gráficas y llevaba 12 años aproximadamente, más o menos, en la misma empresa, y eché el currículum por a ver si sonaba la flauta en una imprenta que hay al lado de mi casa.
Sí.
Y me llamaron. Entonces llegué a un acuerdo con ellos, me ofrecieron más dinero. Imagínate, a 2 rotondas de mi casa, o sea, el trabajo ideal.
Claro.
Y cuando llegué allí, pues es una empresa que llevan 3 hermanos, entre ellos ya tienen problemas, que me contrató a mí, me apoyaba a mí, el hermano que estaba enfrentado al otro iba en contra mía, y fue una auténtica odisea. A mí me llegó a hacer creer que no sabía de esto, que no sabía de lo mío. O sea, me hizo creer de verdad. O sea, me llegó a anular de tal manera.
Te humilló.
Total. O sea, pero además, esas miradas que te atraviesan, ibas a coger una llave para intentar solucionar cualquier problema, llegaba, te daba un empujón y te quitaba la llave de la mano. Cualquier trabajo, si no era supervisado por él, uno tenías que esperarle y estar parado a que llegara para que te diera el visto bueno. No, o sea,
qué tensión.
La última palabra siempre la tiene que tener él.
Qué tensión. Claro, bueno, y eso te hizo decir, joder, qué maldita la hora en la que propuse cambiarme de trabajo, ¿no?
Claro, porque ¿qué provoca eso? Lo que provoca es que cada día cometas más errores, porque pierdes la confianza en ti mismo.
Sí,
entonces
sí,
yo
sí,
llegaba y cosas en las que yo no había fallado nunca, fallaba o me olvidaba, porque andaba nervioso. Entonces andaba por la imprenta mirando a ver si le veía. Y eso se volvió en mi contra, porque encima él decía que es que yo me pasaba el día mirándole a él cuando se sentía observado, era yo. Me tenía que dar las órdenes de trabajo y no me las daba en la mano, me las tiraba encima del pupitre. O sea, se caía al suelo, se daba la vuelta y se iba. Tenías que agacharte tú a cogerla.
Ramón, bueno, ¿cómo pusiste punto y final a esa relación laboral?
Pues después de caer en depresión, cogí, pues esto fue en el 2020, justo lo del COVID. Al año cogí el COVID, esto ya se me juntó con la depresión, porque yo me levantaba, vomitaba, comía, vomitaba. O sea,
qué horror,
me iba
qué
a trabajar horror. Y vomitaba, no dormía, me despertaba llorando. O sea, llorando porque no quería trabajar como un niño.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
entonces, claro. en este estado, llamé a mi anterior jefe, vine a hablar con él, y no dio crédito a lo que me estaba pasando, y a la semana me llamó y ocupé el puesto de trabajo que había dejado hacia... un año y dos meses.
Menos mal. Pues me alegro mucho por ese final feliz, porque al final, mira, vuelves a casa, bueno. Te sentirías que tenías ganas de volver con tus compañeros y sobre todo el mal sabor bueno. Que de boca, ¿verdad? Que te encontraste claro. En esa nueva empresa, donde te pensabas que te iban a ir mejor las cosas.
Yo ahora mismo, y me fui por más dinero, ahora no me iría ni por el doble a ningún otro sitio, porque es que estaba cenando con los niños y con mi mujer y es que les decía, te lo juro, Pulpo, que no miento, ¿eh? Que me voy feliz a trabajar, aunque me tenga que entrar a las 11 de la noche y salir a las 7 de la mañana, pero me voy feliz porque estoy a gusto, porque delegan en mí, confían en mí, me administro el trabajo, lo saco y estoy feliz en el trabajo. No hay nada mejor que una persona que tiene el trabajo, la producción que saca y lo involucrado que puede llegar a estar. No, mucha gente no se siente valorada y creo que por parte del compañero, del encargado, lo que sea, no sabe lo que...
Te entiendo perfectamente.
Lo que se pierde por tratar bien a las personas o sencillamente por no culparlas cuando se equivocan, sino buscar una solución. O sea, es que la cosa cambia tanto cuando no te señalan con el dedo y le dan la vuelta a la tortilla y dicen... ¿Cómo podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? Claro. O sea, es una vida.
Arturo, lo mejor es que ya la has solucionado, estás en el trabajo de vuelta donde te sentías bien, donde bueno te fracasó tu experiencia con el nuevo trabajo... Y lo mejor es que, mira, ahora estás tan feliz con tus hijos y compartiendo lo bien que te sientes cuando sales de nuevo a trabajar.
Sí, es Pulpo. Muchas gracias por dejar que lo pueda compartir.
Hombre, claro. Pero si es que las cosas hay que sacarlas, ¿eh? Estos son como los duelos. Hay que pasarlos, hay que sacarlos, hay que ponerlos encima de la mesa y hay que hablarlos.
Totalmente. Uh-huh. Estaba en el pozo, que estaba ya hundido, hundidísimo. Bueno, yo me quería ir a trabajar a la obra, yo quería abandonar el gremio, empecé con 16 años, tengo 45.
Fíjate.
Yo pensé en dejarlo. Fui a un conocido que tiene una constructora, fui a una gasolinera, o sea, yo quería dejarlo, eché el currículum de dependiente...
Estás loco por salir del pozo donde te metiste. Lo mejor es que ya no estás ahí y ahora te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que tu vida tenga un poquito más de luz, que eso es lo que te hace falta, el diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, muchísimas gracias, Pulpo, muchas gracias.
Cuídate y muchas gracias por compartirlo aquí en el programa. Cuídate mucho, hermano.
Sí, un abrazo muy fuerte, siéntelo como tú dices, siéntelo.
Claro que sí, espero que lo estés sintiendo, claro que sí, muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
You better stay in line. This little
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE. Estaría.